en el mensaje de la cruz. De eso estamos hablando nosotros. Vamos a referirnos a un tipo de contexto con respecto a la historia de la salvación. Este material, mis amados hermanos, es parte del curso 222. Unos hermanos que han proporcionado los 32 capítulos de la confesión, un estudio muy bueno, resumido, y obviamente tenemos también el comentario del doctor Waldron. Con respecto a la historia de la salvación, bien, la palabra o el término evangelio, buenas noticias, viene de la palabra evangelium, que quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. En el Antiguo Testamento la palabra era usada para referirse a buenas noticias traídas después de una victoria en el campo de batalla. Por ejemplo, ahí en 1 Samuel 31:9 la palabra que se usa es buenas nuevas, buenas noticias, evangelio. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. El término no es un término exclusivamente bíblico. Se encuentra en la literatura extrabíblica, la literatura griega, usado como buenas noticias, así como lo hemos visto en este caso, para hacer referencia a una victoria. Es importante esto porque a veces las personas, sin darse cuenta, piensan que muchos términos bíblicos son términos exclusivamente creados para contenido bíblico, o en sí tienen algo de santidad las palabras, pero nada más real que términos como evangelio, el verbo, iglesia, son términos que no fueron creados específicamente para referirse a contenido bíblico o religioso. ¿Está claro eso? Es un término que quiere decir sencillamente buenas noticias, buenas nuevas. Eso es importante que lo tengamos. Hay una diferencia entre estos términos en la literatura griega, eso sí es importante, aparece en plural. En la literatura extrabíblica aparece el término en plural, evangelios. En el texto bíblico aparece en singular. Y esto hace referencia a singularidad, tal cual como en Gálatas, ustedes pueden ver ahí capítulo 1, versículos 6 a 7, el apóstol Pablo dice que a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esto es de un punto de observación, saber que en las Escrituras la palabra hace referencia a singularidad, es singular. Y Pablo lo deja muy claro ahí, hay un solo evangelio, un solo cuerpo de buenas nuevas, noticias, evangelio. No aparece como en la literatura secular como evangelios. ¿Está claro eso? Un solo evangelio. Incluso Pablo usa la referencia de decir que hay uno solo. Otro evangelio es maldición, es anatema. Un solo evangelio. Entonces es importante referirnos a precisamente la singularidad del término evangelio. Resumiendo, el centro vital del evangelio es Cristo y su obra redentora. Es Cristo y su obra en la cruz. Cuando lo entendemos así, contextualizando dentro de la historia redentora, tenemos un entendimiento claro del evangelio, de las buenas nuevas que vamos a hablar. Se limita a su obra redentora. Su obra redentora que no solamente se refiere a la cruz, porque ustedes saben que ya Dios, desde antes de la fundación del mundo, ahí en el pacto intratrinitario, el pacto de la Trinidad, ya se había determinado la forma como se iba a rescatar a la humanidad, al hombre. Entonces, se remite a el centro vital del Evangelio es Cristo y su obra de redención. Cristo y su obra de redención. Claro, el punto clímax de la redención es la venida de Dios hecho hombre, el ministerio de Cristo y luego las horas del martirio de la cruz, la tumba, luego viene la resurrección y luego viene la ascensión. Todo eso es su obra redentora, ¿no? El clímax lo vamos a encontrar siempre con Cristo ya estando visiblemente en la tierra, pero ¿cuándo empezó su obra de redención? Empezó desde Génesis mismo. Y eso viendo la obra de creación, yéndonos más allá desde el pacto que hubo allá en la eternidad. El pacto de redención le llamamos en teología del pacto. ¿Está claro eso? ¿Se recuerdan esos términos? Pacto de redención. El pacto, el acuerdo dentro de la Trinidad. Fuera del tiempo, no en la creación, sino que antes de que fuese creado, lo que vemos, ya hubo ese acuerdo en la Trinidad para dar precisamente esta obra de redención, que tuvo su clímax en el ministerio de Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, hablar de evangelio es precisamente hablar de Cristo y la obra de redención. ¿Pueden hacer preguntas? No es una predicación, es un estudio. Diferentes expresiones para hablar del evangelio. 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El evangelio es la palabra de la cruz. El evangelio es la palabra de la cruz, que es locura para los que se pierden. 1 Corintios 2:7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó. Mira, está clarito. Predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, el evangelio es la sabiduría de Dios. Está predestinada antes de que el mundo fuese creado. El evangelio de Cristo, Gálatas 1:7. No que hay otro evangelio, dice el apóstol, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, son diferentes expresiones para hablar del evangelio. El evangelio es la palabra de la cruz, el evangelio es la sabiduría de Dios, el evangelio de Cristo, Efesios 3:4, el misterio de Cristo. Leyendo, dice el apóstol, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y Efesios habla precisamente de este misterio que fue revelado a nosotros en la era en la edad del Espíritu Santo. El misterio de Cristo. Y Romanos 1:6, entre las cuales también vosotros llamados a ser de Cristo. El evangelio es el poder de Dios para salvación. Aquí me he equivocado porque debe ser Romanos 1:16. Tengo una Biblia abierta. Entonces son diferentes expresiones con respecto a el evangelio. Déjenme abrir la Biblia digital para tener la referencia. Vamos a revisar más adelante algunos versículos. ¿Alguna inquietud hasta ahora? No hemos entrado todavía propiamente a los párrafos de la confesión. Todavía no. No me Sí, entonces esta sería la corrección, ¿no? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces, no es Romanos, se me comió el 1 ahí. Es Romanos 1:16. El evangelio es poder de Dios para salvación. Bien. Vamos con el párrafo número 1. Son 4 párrafos del capítulo 20 del evangelio y del alcance de su gracia. Párrafo número 1 dice así: habiendo sido quebrantado el pacto de obras por el pecado y habiéndose vuelto inútil para dar vida, agradó a Dios dar la promesa de Cristo, la simiente de la mujer, como el medio para llamar a los escogidos y engendrar en ellos la fe y el arrepentimiento. En esta promesa, el Evangelio es su sustancia, perdón, en su sustancia fue revelado, en la promesa fue revelado, y por lo tanto es eficaz para llevar a los pecadores a la conversión y salvación. Así, con una observación preliminar, estamos viendo que está el párrafo 1 hablando precisamente de la promesa de un Salvador. ¿Se recuerda a dónde es esa promesa? Allá en Génesis 3:15. De eso está hablando el párrafo 1, ¿no? Y yo toco otras cosas más, como el pacto de obras, el hecho de que Adán obviamente estaba fuera de la presencia de Dios. Y vamos a revisar algunas cosas con respecto a este párrafo número 1. Párrafo número 1, inauguración de la revelación. Así le subtitula en el estudio del pastor Waldron, del doctor Waldron, y voy a referirme a estos subtítulos. Párrafo 1, ¿cómo se inaugura la revelación? La afirmación fundamental de este párrafo es que desde el tiempo de la caída, cuando el hombre ya no era capaz de alcanzar la vida mediante el pacto de obras, Dios ha dado a conocer el Evangelio como el medio de la salvación de los pecadores. Esa frase, pacto de obras, ¿a qué hace referencia? Hace referencia al pacto que Dios hizo con Adán. Allí en el huerto del Edén, Adán tenía de parte de Dios un mandato claro. Aparte de sojuzgar, ¿no?, el huerto, la creación, él tenía un mandato claro con respecto al fruto de un árbol. Usted lo conoce, ¿no? De todos los árboles puedes comer, menos de este árbol específicamente, porque si comes de él, ciertamente morirás. Había entonces un pacto de obras. Y aunque no es la clase de, no es el módulo de pacto, más adelante se revisará tal vez en otro, vamos a revisar tal vez de esto. Había un pacto que obviamente Adán no pudo cumplir. Traspasó el pacto. ¿Cómo lo traspasó? Quebrantándolo. Y con haber traspasado ese pacto de obras, viene la caída. Y usted sabe el juicio de Dios que hace a la serpiente, que hace a Eva y que hace a Adán. Y obviamente Adán como representante de la raza humana. Allá en Romanos 5 habla la escritura de el primer Adán y el postrer o último Adán, que es Cristo. Entonces, en Adán todos morimos. En Cristo alcanzamos vida eterna. Entonces, Adán viene a ser un representante de toda la raza humana. Por eso que nosotros, como descendientes de Adán, morimos. Él recibió un juicio de muerte y nosotros también morimos. Entonces, regresando acá, la afirmación de este fundamental de este párrafo es que desde el tiempo de la caída, cuando el hombre ya no era capaz de alcanzar la vida mediante el pacto de obras, Dios ha dado a conocer el Evangelio como el medio de la salvación de los pecadores. Dios lo ha dado a conocer, aún allá en el Antiguo Testamento. Siempre nos hemos hecho esa pregunta, ¿no? ¿Cómo es que la gente del Antiguo Testamento fue salvada? De la misma manera en que somos salvos en el Nuevo Testamento. De la misma manera, y ya vamos a ver. En Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El original hace referencia a este, ¿no? Pero de manera general, la Reina Valera le dice, esta te herirá en la cabeza. ¿A quién se refiere esta? A la descendencia. La descendencia, en este caso, la descendencia de la mujer. Y tú, ese tú, ¿a quién le dice? A la serpiente. O sea, la descendencia de la serpiente le dirá en el calcañar. Y eso se vio, obviamente, con una aparente de una aparente victoria de Satanás sobre Cristo cuando estuvo en la cruz. Y Cristo fue vituperado, fue rechazado, fue humillado y murió. Ahí está la aparente victoria de Satanás. Esa es la herida en el talón, en el calcañar. Pero ustedes saben que después de 3 días Cristo resucitó. Y cuando resucita, Cristo aplasta la cabeza de la serpiente. Entonces, allá en Génesis 3:15 se conoce como el primer evangelio, el protoevangelio, el primer evangelio. Es obvio que el conocimiento que ellos tenían, a diferencia del que tenemos nosotros, la revelación ha sido progresiva. El conocimiento que tenía Adán no es el mismo conocimiento que tenía, por ejemplo, Noé, o el que tenía Moisés, o el que tuvo, perdón, Abraham. Abraham estaba antes de Moisés, ¿no? Abraham, Moisés recibió un conocimiento mayor. Acuérdense que en Moisés hubo la promulgación de la ley en el Sinaí. El conocimiento que tuvo David fue mayor, el de los profetas, y el nuestro es mucho mayor todavía. La revelación ha sido progresiva, pero aún en Génesis 3:15 ya había lo que es el primer evangelio. Ya había ese plan de redención, cómo Dios iba a salvar al hombre. Ya Dios lo dice, mediante la descendencia. Mediante la descendencia. Aquí se enfoca claramente la obra de Cristo como la simiente de la mujer, quien preeminentemente aplastaría la cabeza de la serpiente. La forma como Dios establecerá su plan de redención es mediante la lucha entre estas dos simientes. Dios preservando la descendencia y una lucha constante entre la descendencia de Satanás, la serpiente, y la descendencia de la mujer. Una lucha, una... Este entendimiento se ve confirmado en primer lugar por el hecho de que fue la primera, refiriéndonos a Génesis 3:15, fue la primera de una larga serie de profecías de salvación en la simiente. La Biblia habla de la simiente de Abraham, la simiente de Judá, la simiente de David, pero siempre preservando la promesa, siempre preservando la promesa. Por ejemplo, usted ha escuchado y ha leído en Génesis 12:3, cuando tuvimos la oportunidad de leer Génesis, que el Señor le hace una promesa a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Y Gálatas 3:8 toma esta escritura de Génesis y la interpreta como la promesa hecha a Abraham. Dice Gálatas 3:8, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, el evangelio, a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Gálatas, y eso que estamos ahorita nosotros estudiando teología bíblica, muy bueno, muy bueno. Mis amados hermanos que no están varones, los animo a que puedan estar. Es interesante cómo Dios guarda su promesa. Guarda su promesa. Ahí voy a irme acá al pizarrón. La creación. Esto significa siempre la eternidad, ¿no? Dios Padre, Hijo. La eternidad. Empieza la creación. Y la caída. ¿Usted sabe qué es Génesis 3:15? Aquí tenemos el primer evangelio. El protoevangelio que le llaman. Protoevangelio. El primer evangelio. ¿Cuál es ese primer evangelio? La promesa de un Salvador, de un redentor. Una promesa que queda claramente expuesta en Génesis 3:15, donde era una lucha entre dos descendencias,
dos descendencias. La descendencia de la serpiente, que iba a herir el calcañar, y la descendencia de la mujer, que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Pero lo interesante es que a medida que pasa el tiempo, Génesis, aquí tenemos a Adán, aquí está Adán, luego podemos poner nosotros a Abraham, luego podemos poner a Moisés, luego podemos poner a David, hasta que se cumple la promesa en Cristo. Entonces, a lo largo de todo este tiempo, todo lo que acontece en el plan de redención es preservar la descendencia del Salvador, la descendencia de la mujer donde va a venir el Redentor. A lo largo de todo el tiempo se va preservando, Dios va preservando precisamente la descendencia hasta Cristo. Y ahí usted va a entender muchas cosas con respecto al plan de redención de Dios. Cuando Dios tuvo que obrar de muchas maneras para, por ejemplo, proteger a su pueblo ya en los tiempos de Moisés, mandar leyes para que su pueblo no se una con pueblos paganos. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque si lo hacía, quedaba de alguna forma, aunque sabemos que Dios es soberano, pero podemos nosotros decir que era la oportunidad para que Satanás pueda evitar que se cumpla la promesa. Por ejemplo, se recuerda allá en los tiempos de Abraham, el descendiente de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. Se recuerda a Jacob cuando en una ocasión estuvo habitando en las tierras de Siquem, y uno de los pobladores de Siquem, que era el hijo del rey, el príncipe, tiene relaciones sexuales con Dina. Yo siempre he leído ese pasaje. ¿Qué tiene que ver ese pasaje con todo eso? Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió ahí? Soberanamente, porque Dios está detrás de todo el asunto, aunque no deja afuera el pecado de los hijos de Jacob, los dos hijos de Jacob, cuando estaban por hacer un pacto entre los dos pueblos, entre los hijos de Jacob y los de Siquem, para mezclarse, y a ellos incluso los de Siquem habían aceptado ser circuncidados. Imagínense, ¿qué hubiera pasado ahí? Dios va a preservar la descendencia. Entonces Dios tiene que obrar soberanamente, y ahí si usted lee esas líneas en Génesis, usted va a ver que dos de los hijos de Jacob van y matan a toditos los varones de Siquem, porque todos estaban con los estragos de la circuncisión. Y no se puede dar nunca esa unión. Y así, cada cosa, jueces, Josué, jueces, ¿no? Usted va a ver Dios preservando siempre eso, la llegada del Redentor, por medio de la descendencia de la mujer acá, con Eva, siempre preservando. Y todas las cosas que usted ve en la Biblia, usted va a ver a Dios precisamente haciendo eso, preservando la descendencia de la mujer. Todo eso es el Evangelio. Es decir, ya en Génesis 3:15 ya había un Evangelio. Ya había un Evangelio. Y todos estos hombres de fe, súmele los profetas que hubo también, creyeron esa promesa. Y fueron salvos por esa promesa. Y estoy hablando del Antiguo Testamento. Me estoy adelantando porque más adelante hablo de eso. En Génesis 3:15 se reveló mucho acerca del Evangelio. Observe. Se reveló que la salvación era por gracia y misericordia soberana e inmerecida de Dios. Adán había pecado y merecía la muerte. Sin embargo, Dios hace una promesa unilateral por su pura gracia. Eso unilateral quiere decir una promesa de desiguales. No es una promesa, no es un acuerdo entre humanos, es una promesa de Dios con el hombre. ¿Y quién la hace? Dios la hace, porque el hombre no puede hacerla, porque el hombre está caído, pecado. Está caído y en pecado. Y Dios hace esta promesa allá en Génesis. Entonces, se revela en Génesis 3:15 que la salvación era por gracia, porque el hombre no merecía ser salvado.
También se revela que la salvación es por la fe. Las promesas deben ser creídas y debe haber confianza en esas promesas. Todos estos hombres de Dios, todos creyeron en la promesa de Génesis 3:15. Todos esperaban un Salvador. Allá el Señor lo saca a Abraham a ver las estrellas del cielo y le dice, tu descendencia será así de numerosa. Pero a esa edad él no tenía, su mujer era estéril, no tenía hijos y ya estaba viejo. Y sin embargo Dios le dice, en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí está la promesa. ¿Qué hizo Abraham? Creyó en que vendría un Redentor, que vendría un Salvador. Él era parte del engranaje en cuanto a preservar la descendencia de la mujer. Pero también nos habla, como hemos explicado, de un Redentor venidero que vendría de la descendencia de la mujer y que aplastaría la cabeza de la serpiente. Así se confirma la unidad del mensaje de la salvación en todas las épocas. Los hombres han sido siempre salvados de la misma manera y por el mismo evangelio. Es incorrecto pensar que en el Antiguo Testamento los hombres fueron salvados de otra forma. El evangelio es el medio exclusivo de Dios para la salvación. Entonces, usted ya cuando tenga que tener un... Y son cosas que no debemos olvidar. No, debemos tenerlas siempre presentes, porque siempre ha habido esa pregunta. ¿Y cómo se salvaron la gente del Antiguo Testamento? Porque es claro que a partir de la cruz de Cristo, todos los que estamos acá miramos a la cruz y somos salvos. ¿Y los que están acá, cómo fueron salvos? De la misma manera, mirando a una promesa de un Redentor. De la misma manera fueron salvos. Claro, debemos entender que el conocimiento o la revelación de Dios ha ido en aumento, ha sido progresiva. Nosotros estamos en un tiempo muy privilegiado porque miramos todo el plan de redención hacia atrás. ¿Qué es lo que no conocemos todavía? Prácticamente el estado eterno, la glorificación y cómo seremos glorificados. Ayer compartí con los hermanos del seminario y yo decía, yo la verdad no entiendo cómo en la glorificación no podremos pecar. No podremos pecar. Aquí sí todavía tenemos un estado parecido al de Adán. Ya una vez que somos regenerados, podemos escoger pecar o no pecar. Cuando no éramos regenerados, no podíamos escoger no pecar, porque siempre pecamos. Pero a mí se me hace difícil entender cómo será la glorificación donde no podemos pecar. No. Entonces, pero nosotros podemos mirar y ver todo el plan de redención. Y lo vemos, obviamente, por su palabra que ha sido revelada. Tenemos nosotros, en la Edad Media no tenían acceso a la Biblia. Nosotros cogemos y tenemos la Biblia digital, la tenemos en físico, la tenemos en todos lados. Y aún así, a veces caminamos torpemente en la salvación. Entonces, el Evangelio es el medio exclusivo de Dios para la salvación. Párrafo 2. Son 4 párrafos. Esta promesa de Cristo y la salvación por medio de Él es revelada solamente por la palabra de Dios. Ni las obras de la creación, ni la providencia, hablando de la providencia divina, ¿no? con la luz de la naturaleza revelan a Cristo, o la gracia que es por medio de Él, no en forma general ni velada, igual como tampoco los hombres que no tengan una revelación de Él por la promesa del Evangelio pueden obtener una fe salvadora o arrepentimiento. Lo que está hablando aquí, resumidamente, precisamente, hace referencia a que la creación, la naturaleza, no nos muestra el Evangelio, porque es una revelación general. Usted tome en cuenta siempre esos términos. Revelación general y revelación específica o particular. Ya vamos a hacer una referencia de eso. Entonces, párrafo 2 nos dice, no podemos conocer el evangelio de la promesa de Cristo en la revelación general. Es insuficiente porque el ser humano es pecador En la revelación general no hay mensaje redentor que viene dado solo por una revelación especial. Acuérdense, revelación general, la revelación general no, en la revelación general no hay un mensaje redentor. En la revelación especial o particular sí lo hay. Entendido en este contexto, el evangelio es el cumplimiento de la historia redentora y necesariamente debe ser revelado. Yo no puedo asomarme por la ventana y ver la maravillosa creación de Dios y tener un conocimiento del evangelio. El evangelio tiene que ser revelado. No hay otra forma. De eso trata el párrafo 2 del capítulo 20. Nadie se salva viendo la creación. Antes, cuando ven la creación, quedan expuestos a la condenación. La creación no salva, pero sí condena, porque Dios manifiesta su grandeza en la creación. Efesios 3:5 habla de este misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Un misterio no es algo misterioso, sino sencillamente algo que estaba velado. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo, pero la claridad del Nuevo Testamento nos permite reconocer la revelación de Dios. El evento histórico de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo es un mensaje que es el eje principal del progreso redentor de la salvación y debe ser entendido dentro del contexto histórico de esta redención. Es decir, todo esto que pasó aquí es el eje central de toda la redención y debe ser revelado. Debe ser revelado. La obra de la cruz debe ser revelada. No la voy a aprender o no la, yo no la voy a ver viendo la creación general. Romanos 1:1-2 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿A qué se refiere? A las buenas nuevas que él había prometido. Desde Génesis, que la había prometido en las santas escrituras. Él la había prometido. El evangelio debe entender como el cumplimiento de la historia de la redención. Va desde Génesis hasta Apocalipsis, desde la primera creación allá en el huerto del Edén hasta la creación del cielo y tierra nuevas que va a haber más adelante. Desde un paraíso allá en Edén hasta un paraíso ganado para la redención. Toda esta historia lleva a un cumplimiento que es el evangelio. Toda esta historia, que se, obviamente el eje central es la obra de la cruz. La obra de la cruz. Por ejemplo, vamos, abra su Biblia o mira acá en todo caso. Salmo 19, hay una comparación muy clara entre la revelación general o natural y la revelación especial o particular. Salmo 19. Siempre usted cuando quiera entender un poquito más o enseñar a alguien, acuérdese, Salmo 19. Acuérdese del 20 que nos ponían a nosotros cuando éramos buenos alumnos. Réstale uno y tiene Salmo 19. Salmo 19, del 1 al 6, es una evidencia de la revelación natural o general. Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. y nada hay que se esconda de su calor. Entonces usted va a ver ahí, relatado de alguna manera, la grandeza de la creación. Todo lo que Dios ha hecho. No hay lenguaje, no hay palabras, pero ahí está la evidencia de Dios, de un creador. Hasta el ateo que dice ser ateo, reconoce que hay un creador. Pero no es ateo, sino necio. Hay un creador. Pero a partir del versículo 7, cambia el enfoque de la revelación. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo, ¿sí se da cuenta cómo es particular la revelación? Está hablando de la ley, de los mandatos, de los preceptos, de los estatutos de Dios. Tu siervo es amonestado por ellos, versículo 11. En guardarlos hay grande galardón, grandes promesas. ¿Quién podrá entender sus propios errores? El salmista dice, ¿cómo puedo saber yo cuándo estoy haciendo bien o haciendo mal? ¿Quién me puede dar ese entendimiento? Líbrame de los pecados ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Entonces, usted ve claramente que hay una revelación personal. No esa que se ve en la creación. Es en esa revelación personal que es, no es otra cosa que las buenas nuevas, el evangelio, donde el hombre puede ser salvado. Es ahí. No es en la revelación general de la creación. La revelación general no salva, sino que al contrario, condena al hombre. Y ya vamos a tratar un poquito de eso. Los versos, resumiendo, los versos 7 al 14 contienen repetidas afirmaciones de la eficacia salvadora de la revelación personal. Tu ley es perfecta, tus mandamientos son justos, tus preceptos son rectos, iluminan el corazón. ¿Quién me puede dar entendimiento cuando me equivoco? Es tu palabra. Entonces contienen repetidas afirmaciones de la eficacia salvadora de una revelación especial. Y esto contrasta, falta la S ahí, con los versos del 1 al 6, donde la revelación general, aún siendo clara, contundente y universal, tanto que, como les decía, un necio puede decir, aquí hay un creador, es contundente, no dice una sola palabra acerca de cualquier efecto de una eficacia salvadora. No salva. Las implicaciones doctrinales de esto es que los hombres se pierden aún si nunca oyen el evangelio. Si nunca lo escuchan. Por eso es que alguien que está en una tribu del África que nunca ha escuchado el evangelio, igual está condenado. ¿Por qué está condenado? Porque la escritura nos habla que los hombres deben oír el evangelio aún para tener la posibilidad de ser salvos. Los hombres no merecen tener una oportunidad para ser salvos, porque están caídos, nacen en pecado. Los hombres no merecen tener una oportunidad para ser salvos. Dios es justo y sin embargo no da a muchos hombres la oportunidad de ser salvos. El ser humano tiene la suficiente revelación divina para no tener excusa, pero no la suficiente para ser salvo. Necesita una revelación personal, específica, particular. Los hombres no son condenados, por tanto, solo o meramente por no creer en Cristo. Algunos que nunca han cometido el pecado de rechazar el evangelio irán al infierno, sencillamente por su naturaleza pecaminosa. ¿Está claro esto? Está claro, porque al principio, cuando comenzamos a entender su palabra, no, se nos hacía difícil, y como en Romanos 9 argumentamos, y ¿por qué? ¿Por qué el Señor inculpa de pecado si nunca han hecho nada? Pero nosotros no nos corresponde ponernos en el nivel, en el lugar de Dios. Dios hace como Él quiere. Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia. Debemos estar agradecidos de conocer el Evangelio. Porque, ¿por qué nos ha revelado a su palabra a nosotros? Bueno, Efesios dice que lo hizo sencillamente por el puro afecto de su voluntad. No dice nada más. Y eso debe alegrarnos de que estemos en esta mañana entendiendo el misterio que fue oculto por muchas generaciones. Y ahora lo podemos entender claramente. Que estando condenados, Dios tuvo misericordia con nosotros y nos dio a conocer su Evangelio. Eso debe llenarnos de gozo, de gratitud, de alegría, saber que Dios ha tenido misericordia con nosotros. Y ni siquiera la obra está en nosotros como para poder decir, y puedo perder mi salvación, o puedo caer de la gracia. No, ni siquiera, porque la obra no la hicimos ni uno de nosotros, la hizo el Señor. Él hizo toda la obra aquí en la cruz. Y por esta obra en la cruz, nosotros hemos sido llamados hijos de Dios, adoptados hijos de Dios, justificados, declarados santos. No hicimos nada, ni podemos hacer nada. Al igual que los hombres del Antiguo Testamento, creemos en el Evangelio, en estas buenas nuevas. ¿Alguno de nosotros estuvo aquí? Nadie estuvo ahí. ¿Y cómo creemos? Por lo que fue revelado en su palabra, y las palabras de los apóstoles hablan de la cruz, hablan de la obra preciosa de la cruz. Y cuando tú miras a la cruz y crees en la cruz, tú recibes la salvación del Señor. Esas son las buenas nuevas que han llegado a tu vida, por las cuales debes alegrarte y vivir tranquilo. Párrafo 3. La revelación del Evangelio a los pecadores, hecha en diversos tiempos y distintos lugares, con el agregado de promesas y preceptos para la obediencia que éste requiere de las naciones y personas a quienes es concebida, es sólo, por eso ya me estaba adelantando el tema, es sólo por la voluntad soberana y el beneplácito de Dios, no apropiándosela en virtud de promesa alguna, no obteniéndose por un buen uso, me he portado bien, no por un buen uso de las capacidades naturales del hombre, ni en virtud de la luz común recibida aparte de él, lo cual nadie hizo jamás ni puede hacer. Por lo tanto, en todas las épocas, la predicación del Evangelio ha sido concedida a personas y naciones en su extensión o restricción, con gran variedad, según el consejo de su voluntad. Cuando aquí en el antiguo pacto se levantaba un profeta, se levantaba un Ezequiel, se levantaba un Jeremías, se levantaba un Elías, se levantaba un Eliseo, y exhortaba al pueblo, y no había nadie más que el mismo profeta, eso era precisamente para hacer volver el corazón del pueblo a las buenas nuevas de un Salvador. Y Dios lo ha hecho a su forma en diferentes tiempos a lo largo de la historia. Allá en el Antiguo Testamento estaba la ley. Nosotros ahora en el Nuevo Testamento estamos bajo un nuevo pacto. Pero aún en el Nuevo Pacto tenemos la revelación de las buenas nuevas, la obra de la cruz. Entonces, hablemos rápidamente de esto. La soberanía de esta revelación habla del alcance de su gracia. Por eso el capítulo se llama del Evangelio y del alcance. ¿Hasta dónde alcanza su gracia? Sabemos que el ser humano por sí mismo no puede creer en el Evangelio. ¿Por qué razón? Porque la Biblia mismo dice que está muerto en sus delitos y pecados. Allí en Efesios 2, del 1 al 5. Efesios 2, 1 al 5. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también vosotros, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás, éramos hijos de ira. Por justicia teníamos que recibir toda la ira de Dios. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, muertos. Aquí está, muerto. Cuando yo leía esto, yo decía, Señor, ¿qué quiere decir cuando en su palabra usted dice que estábamos muertos en pecados? Muertos estamos muertos, y un muerto no puede hacer nada para levantarse por sí solo. Es muy clara la analogía que cada uno de nosotros ha visto cuando ha ido al velorio de un ser querido, una persona. Un muerto no puede hacer nada, nada, no puede, está muerto. Pero aún así nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Por eso hablamos de la soberanía de Dios en cuanto al alcance de su gracia en la obra del Evangelio. El ser humano por sí mismo no puede creer en el Evangelio porque está muerto. Entonces, ¿cuál es la solución para que el ser humano caído pueda creer en el Evangelio? ¿Cuál es la solución? Claro que nosotros a estas alturas tenemos una idea de lo que Dios hizo. Y cada día que aprendemos de esto, más se llena nuestro conocimiento y nuestro gozo con respecto a esto. ¿Cuál es la solución? Bueno, Juan 6, 44 y 45 habla de que ninguno, el Señor Jesús les dice, en manifestando su ministerio público, que nadie puede venir a mí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Cuando usted leía esos pasajes, ¿cómo es eso? ¿Cómo puede ser? Eso es lo que hace Dios para poder otorgarnos su gracia. Nadie puede acudir a Cristo si Dios no hace una obra primero. Ninguno de los que estamos aquí ha hecho algo primero para acudir a Dios, por la sencilla razón de que estábamos muertos. Y para poder estar aquí sentados y escuchar, Él ha tenido que darnos vida, porque de lo contrario seguiríamos muertos. Dios, por la obra del Espíritu Santo, regenera el corazón del hombre de tal manera que cuando el Evangelio es predicado y el don de arrepentimiento y fe son dados por Dios, el hombre responde sí a Cristo. Por eso es que nosotros somos comunicadores de ese Evangelio. No tratamos de nosotros de convencer a nadie, porque la obra la hace el Señor. Así Cristo obró en nuestra salvación. Su sacrificio en la cruz fue específicamente para salvar a los escogidos. Si Cristo murió en la cruz, Él murió en cumplimiento de la promesa de el descendiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Con esa obra, todos los que miramos y creemos somos salvados. Efectivamente, nadie que no mire hacia la cruz y reciba el don de arrepentimiento y fe puede dar la espalda a eso. Lo que quiero decir es que la obra de la cruz es efectiva No es que Cristo murió en la cruz ahí para ver si alguno lo mira y hace posible la salvación. No, Cristo murió efectivamente para dar la salvación a sus escogidos. Eso es así. Así Cristo obró nuestra salvación, su sacrificio en la cruz fue específicamente para salvar a sus escogidos. Esa pregunta, pensé que la había respondido ahí, pero sí es importante que hagamos un énfasis.
La pregunta es, ¿cómo Dios puede salvarnos siendo pecadores? ¿Cómo Dios puede mostrar su ira y su misericordia? Para Dios no hay problema. Para nosotros tal vez nos hace un poquito complejo entender tal vez esto. En el hecho de que si nosotros, voy a tratar de hacer algunos dibujitos aquí para poder entender. Si nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, muertos, como dice Efesios, Efesios 2 y muchas citas, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así, en esta situación, ¿qué es lo que Dios tiene que hacer? Dios, ¿qué hace en su justicia? Dios aplica justicia sobre el pecador. Estábamos muertos porque éramos pecadores, lo voy a poner aquí. Éramos pecadores, estábamos muertos. Dios tiene que aplicar su justicia porque Dios es un juez. Si nosotros, cuando humanamente un juez comete injusticia, nos saltamos y estamos, imagínense. Dios no es como nosotros. Dios tiene que, pues justo, condenar a este pecador. Tiene que condenarlo. Pero, ¿qué hace Dios para salvar al pecador? ¿Cómo Dios puede ahora aplicar su misericordia y bondad? ¿Cómo ese pecador llega a recibir la gracia de Dios? ¿Cómo ese pecador llega a recibir la gracia de Dios? Ahí en Romanos 3, 23, 4, habla de eso, ¿no? Por gracia somos salvos. ¿Cómo este pecador queda declarado justo delante de Dios? ¿Cómo lo hace? Ahí viene precisamente, voy a ponerlo así de esta manera, viene precisamente las buenas nuevas, el Evangelio, el plan de redención, la obra en la cruz. De esa manera, ya no estamos muertos, sino que estamos, ¿cómo lo podemos decir? Disfrutando de la vida eterna, vida eterna. De esa manera, Dios puede, Dios no se contradeciría, porque si no, no fuera Dios. Dios puede ser justo, aplicando justicia, aplicando su ira sobre el pecado y otorgando misericordia por medio de la obra del Evangelio. Ustedes saben que en obra del Evangelio, ¿qué es lo que sucedió? Él ofreció, nos dio a su Hijo Jesucristo para salvarnos y limpiarnos de nuestros pecados. Y ahí está toda la obra de la cruz. ¿Está claro esto? No sé si me hago entender. ¿Qué es lo que el Señor tuvo que hacer? para llegar a esto, para que nosotros, de siendo pecadores condenados, llegar a ser justos, redimidos para vida eterna, tuvo que dar la promesa de su evangelio que se cumplió en la obra de la cruz. Ahí, en la cruz, ahí se cumplió. Y gracias a la obra de la cruz, Él puede ahora aplicar su misericordia a estos, como dice Efesios, que estábamos muertos y que seguíamos la corriente del mundo y que andábamos conforme decía Satanás y nos decía nuestra carne. Pero ahora tenemos la gracia del Señor, su misericordia y su bondad, gracias a la obra del Evangelio.
Finalmente, párrafo número 4. Dice así: aunque el Evangelio es el único medio externo para revelar a Cristo y la gracia salvadora, y es como tal completamente suficiente para este fin, para que los hombres que están muertos en sus delitos puedan nacer de nuevo, ser vivificados o regenerados, es además necesaria en toda alma una obra eficaz e insuperable del Espíritu Santo, con el fin de producir en ellos una nueva vida espiritual. Sin esta, ningún otro medio puede efectuar su conversión a Dios. No sé si captaron lo que está tratando de decir. Está diciendo que la obra del Evangelio es efectiva con la guía y dirección del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo que nos revela toda esa verdad. Es el Espíritu Santo. Este párrafo hace dos afirmaciones acerca de la suficiencia del Evangelio. Por eso se llama la suficiencia de la revelación. Como el único medio externo para revelar a Cristo es completamente suficiente para este propósito. Escuchen. Este párrafo, voy a repetir porque se me quedó la idea en el aire. Este párrafo hace dos afirmaciones acerca de la suficiencia del Evangelio. Como el único medio externo para revelar a Cristo, es el Evangelio completamente suficiente para este propósito. Claro que es completamente suficiente para este propósito. Pero el párrafo 4 nos habla del poder inherente para convertir. Y en ese aspecto nos lleva a dónde? A la obra del Espíritu Santo. Hay una pequeña analogía en el estudio del doctor Waldron con respecto a la bombilla eléctrica. Para que la bombilla eléctrica pueda emitir luz, no solo necesita la bombilla, sino que necesita la energía eléctrica. No sé si eso lo haga muy claro, de eso está tratando el último párrafo del capítulo 20. El Evangelio es el medio que Dios usa, pero debe estar ahí la dirección, la guía del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que hace real la obra del Evangelio. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda la verdad en Cristo, glorifica al Hijo. En Gálatas el apóstol les dice: hay un solo evangelio, el evangelio que fue enseñado, pero a estas alturas yo creo que más alguno encontrará connotaciones en otros evangelios que están fuera de la voluntad de Dios, donde efectivamente no hay la dirección y la guía del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a guiar a toda la verdad. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para el hombre natural, ¿a qué entendemos por hombre natural? El hombre que no ha nacido de nuevo, que no ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque estas cosas se disciernen espiritualmente. Es decir, tiene que nacer de nuevo. Yo puedo hablarle a alguien del Evangelio, pero si no está la guía, la dirección, la suficiencia del Espíritu Santo, a lo mejor es otro Evangelio. Y tal vez en el tiempo que se escribieron las cartas en el primer siglo, es obvio que había una sola revelación. Pero ya usted se da cuenta ya por el año 90, cuando escribe el apóstol Juan, y el apóstol Juan dice algunas cosas claras y absolutas con respecto a los anticristos, los que traen otra verdad, los que estaban entre nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, y ya más adelante comienza a haber sectas claramente heréticas, los arrianos más adelante, que atentaban contra la deidad, la humanidad de Cristo. Ese es otro evangelio. Pero no, el evangelio es uno solo. Es uno solo. Eso quiero, tal vez no me estoy expresando bien, el evangelio es uno solo. Las buenas nuevas es una sola. Es la obra de Cristo en la cruz. No hay otro evangelio. Que les podemos, pongámosle un nombre, pseudo evangelio tal vez. Pero el evangelio auténtico es aquel donde el Espíritu Santo guía al creyente a toda la verdad. Eso es lo que prácticamente está hablando en el último párrafo 4. Dice, aunque el evangelio es el único medio externo para revelar a Cristo y la gracia salvadora, es como tal completamente suficiente para este fin. Para que los hombres que están muertos en sus delitos puedan nacer de nuevo, ser vivificados o regenerados. Es además necesaria la obra del Espíritu Santo. Amén. Es decir, el último párrafo, ¿qué es lo que está diciendo? Que es necesaria la dirección y la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a dirigirnos a toda la verdad, va a hablar de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Las buenas nuevas del Evangelio. Sino que ahora hay tanta confusión, hay tantas sectas, tantas herejías, pero debe estar claro en nosotros. Entonces, de esa manera, mis amados, terminamos el capítulo 20 de la Confesión Bautista, que habla sobre el Evangelio y el alcance de su gracia. ¿Alguna inquietud, por favor? ¿Alguna inquietud? Yo sé que he hecho algunos bosquejos, pero bueno, yo espero que hayan servido para poder clarificar. ¿Sí? Sí. Amén. ¿Alguna inquietud, mis amados hermanos? ¿Está claro? Tomen en cuenta, por favor, la próxima semana